Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio. Sueño contigo, que me has
dado, sin tu cariño, pues me habría enamorado. Juanma González.
Dani Palacios, oye, tengo una pregunta para ti. ¿Tú sueñas y recuerdas lo que sueñas?
Sí, sueño. Y hay veces que me acuerdo, sí, sí. Sueño que me es un sueño recurrente que tengo que me ataca un hombre garrapata.
Uh-huh.
Sí, es un hombre que tiene dos piernas, ¿no? Y la parte de arriba es como la garrapata, con las patitas y la cabeza, ¿sabes? Así que chupa así. Y
vale.
Será porque tengo perros, no lo sé, y tengo miedo a las garrapatas, pero sí, el hombre garrapata me ataca por las noches.
Bueno, espero que tanto el hombre garrapata como tú llevéis ropa en el sueño. La verdad es que yo tengo un sueño recurrente que es entre chungo y alucinante, y es que llevo un mono de cuero apretado, un casco negro, y sí, conduzco un Dodge americano a más de 400 kilómetros por hora por el desierto. Y mi padre es Martin Sheen.
¿Por el desierto de Arizona, tal vez?
El de Arizona, sí.
Dios, esto me suena a algo, ¿eh?
Yo creo que ya os hemos dado las pistas necesarias para averiguar las, no una, sino dos películas de las cuales vamos a hablar ahora. Así que pon los gritos, Dani.
Venga, empezamos con la sesión doble.
Paripar, con Juanma González y Dani Palacios. El podcast. Yeah.
Bueno, Juanma, pues eso es. Has anunciado que vamos a hablar de dos películas, y es así. Vamos, es la primera vez que hacemos como una especie de doble sesión.
Sesión doble. Y yo creo que podríamos aglutinarlo bajo el concepto joyas desconocidas de los 80. Porque nosotros mismos y todos los fans del cine ochentero a veces tendemos a ponernos pesados con las mismas películas. Que si Los Goonies, que si Regreso al Futuro, muy buenas todas ellas. Pero también muy tratadas, muy vistas y muy discutidas. Pero es que hay todo un corpus de películas ochenteras que ni tuvieron éxito entonces ni lo tuvieron después, que se han quedado ahí en el tintero, que nadie se acuerda de ellas, que ni siquiera han tenido una edición en DVD decente para que los aficionados que comprasen DVD, si es que los sigue habiendo, que lo dudo, pues las recordasen. Y ahí están, Y, todavía esperando que la masa de aficionados al cine las descubra. Y yo he de reconocer que las he descubierto porque los he encontrado en una plataforma de streaming actual. Voy a decirlo, Amazon. En Amazon Prime tenéis las dos películas. Di tú cuáles son, Dani.
Bueno, son La Gran Huida y El Aparecido. Dos películas que, como bien has dicho, son películas que muy poca gente conoce, que están enterradas entre los grandes títulos de los años 80. Y son películas que gozan de un pequeño culto, muy pequeño, pero que tampoco ha llegado a trascender del todo, como otras películas. Es decir, todavía no ha crecido la afición por estas películas como le ha pasado a otras, ¿no? Que con el paso de los años, pues parece que se han convertido en películas reconocidas. Estas películas todavía no. Están un poco ya enterradas y son además películas precursoras, antecesoras de otras grandes películas que luego sí que han tenido éxito, porque estas películas se parecen bastante a cosas que hemos visto después y que han gozado de mucho éxito. Pero bueno, luego iremos a ello.
Sí, y vamos, esto es lo de siempre. No pretendemos decir que estas películas sean obras maestras, que sean Lawrence de Arabia, que sean pues ni siquiera tan buenas como Regreso al Futuro, que a lo mejor es una película muy redonda, ¿no? Pero, oye, qué divertido ha sido el fin de semana que me he pasado repasándolas. Y bueno, una de ellas la he descubierto, El Aparecido. Yo no la había visto. Tú lo sabes, Dani, había visto jamás y oye, uno se alegra de todavía redescubrir o descubrir películas que bueno, pues se habían quedado en el tintero, en la cuneta. Y hoy vamos a contar con una persona
que
ya estuvo con nosotros en nuestro podcast en el año 1 antes del coronavirus.
Fue nuestro primer invitado, de hecho. O sea, fue el primer invitado que tuvimos fue él.
Exactamente, fue nuestro primer invitado en el podcast de Halloween, de películas de Halloween, allá por el lejanísimo octubre, que oye, hace 10 meses de eso, pero a mí me parecen 10 años. Gonzalo Contreras, Gonzalo, hola, ¿estás por ahí, Gonzalo?
Sí, por aquí andamos.
Fue una muy buenas. Es que como no te vemos, para mí, Gonzalo, ahora mismo solo eres una rayita que sube y baja de audio.
Soy el aparecido.
Exactamente. Estás con un casco de estos así con reflejos súper chulo.
Pues mira, como no me veis, voy a decir que sí, que estoy con un casco y tengo al lado el coche.
Bueno, ah, bien, perfecto, perfecto. Porque Dani está desnudo como siempre y yo estoy en un pijama del Primark de manga corta. Pero cada uno aquí hace el podcast como quiere, no nos vamos a meter en eso.
Y como puede, sobre todo como puede.
Como puede.
Sí, principalmente.
Dani, ¿qué te parece si leemos unos cuantos comentarios antes de meternos en harina con la película?
Mira, voy a leer yo un par de comentarios de Apple Podcast, ¿vale? Nos llama, ¿qué pasa, Mister? Nos dice, hace una referencia a Poveda, dice, maño con Poveda. Señores, par impar, debería sacar más a podcaster a Poveda. Aunque entiendo que bastante tiene con intentar resistir las innumerables pullas que recibe, eso sí es verdad, siempre lo estamos utilizando, aunque todo tiene su explicación. Nobleza baturra obliga. Seguid así, sois los mejores. Y luego hay otro, un gran Juanjo Ferrer, un cachondo, dice, Psicosis 2, 3 y 4. Dice, no me puede resultar menos interesante las secuelas de Psicosis. Aún así, me he tragado el programa entero sin rechistar. Quiero decir que, aunque le parezcan esas películas una mierda, hemos sido capaces de que se haya tragado el podcast entero sobre estas películas. Así que no lo hemos hecho mal en los podcasts anteriores de Psicosis y demás.
Algo hemos hecho bien, porque hay otros que te puedes colgar de una cuerda según hablan de las películas, ¿no? Pero oye, muchas gracias, ¿eh? Tenemos un montón de comentarios de iVoox. Pepe Piscinas nos ha dejado el último. Dice que una frase que yo digo está sacada de Lawrence de Arabia. Muchas gracias, Pepe Piscinas, por catarte. No solo de Máximo Riesgo La Roca, efectivamente vive Juanma. Y aunque, oye, hace falta pedirse una tarde libre en el trabajo para ver Lawrence de Arabia, que es el problema que tengo yo con las películas muy largas, tanto contemporáneas como antiguas. Pero cada vez me gustan más las antiguas, debo de decir. Sí. Cada vez disfruto más viendo películas de antes del digital, porque están hechas de otra manera. Y no quiero decir que las...
Los grandes clásicos hay que verlos, pero es que tenemos un problema. Y tenemos a los cowboys y hasta que no nos los carguemos...
Claro. Estamos contratando...
Ese territorio está vedado porque además cuando los cowboys se cabrean son peligrosos. O sea, son como...
Claro, se revuelven, te mandan un montón de asesinos de suecos entonces, que tienen contratados.
Seguimos con el cine de los últimos 40 años, o 40, sí, 40 y tantos años, y el resto se lo dejamos para ellos.
Vais poquito a poco. Ahora estáis a los 80, luego iréis a los 70, 60 y ya a los 40 iniciáis la carnicería.
Claro, exactamente. Sin que se vayan dando cuenta, les vamos comiendo el pastel.
Sí, les estamos quitando la tostada así poco a poco. No se están dando cuenta. Pero el día que se dé cuenta Luis Herrero, yo estoy acojonado.
Madre mía, nos va a echar despedido, pero a lo bestia. En plan Harrison Ford en Air Force One, fuera de mi avión.
Fulminado.
No, es broma, o sea, ¿cómo vamos a meternos con el mejor programa de la radio? O sea, es que de la radio española, diría yo.
Vamos,
y no soy el único que lo opina. Bueno, De Visea, se pronuncia así, De Visea, nos dice, muy buen trabajo, chavales, me encantan vuestros podcasts, os descubrí en el tercero, supongo que el tercer podcast, no el tercero de GB, y cada día soy más adicto, tenéis buen ritmo, hacéis buena pareja, como se nota, Dani, que nos conocemos íntimamente.
¿Verdad? Sí, claro, es la química es la que hay.
Exactamente, nos propone el Gran Lebowski, un podcast que tenemos pensado desde hace mucho tiempo y por alguna razón lo hemos ido retrasando, ¿verdad, Dani?
Sí.
Y, o sea, que caerá.
Seguro.
Y Sospechosos Habituales, que yo tendría que volverme a ver esta, pero es una buena idea. Bueno, nos ha escrito Núñez Retortillo, un saludo. No puedo leer tu correo entero, pero nos propone varias películas, así que quiero decirte que leemos tu mensaje y tomamos nota. Esperamos poder atender alguna de estas solicitudes, claro. Haciendo un podcast a la semana, tío, es que al final...
Y además es que hay muchos comentarios, hay 56 comentarios, o sea, es complicado... Sí. O sea, podemos leerlos todos, pero atenderlos a todos y contestar es un poco complicado, pero bueno.
Es genial que nos pagan un euro por cada comentario que dejan ustedes, con lo cual esto es una cena. Ahí en el centro de Madrid, ¿eh? Y Absolute 7-Up, estoy muy de acuerdo con esto porque el 7-Up es mejor que el Sprite, nos dice que está de acuerdo contigo, Dani, con The Best of Night, película que estoy seguro de que que Gonzalo igual ha visto. Gonzalo, ¿tú has visto The Best of Night? Porque es otra peli que parece hecha para ti, ¿eh?
No, además es que ni me suena, no sé si tiene una traducción o algo aquí en España.
The Best of Night, la puedes ver en Amazon también, igual que estas.
Pues me
que vamos a ver, apúntatela, ¿eh? Te la recomendamos a ambos. Bueno, David Porras García, hola chicos, soy un seguidor desde el principio, desde Libertad Digital, cuando hacíamos vídeo y teníamos pelo, ¿verdad, Dani? ¿Te acuerdas?
Sí, éramos felices y no lo sabíamos.
Pues bueno, un abrazo y feliz verano, nos cuenta un montón de comentarios. Algún día dedicaremos un podcast solo a comentar comentarios vuestros.
Sí, a divagar, como hicimos en el anterior, comentarios y divagaciones, sí, sí.
Sí, exactamente. Bueno, y todos son positivos. La verdad es que uno se siente feliz. Pepe Piscinas nos habla de La Roca, de Con Air, de Summer of Sam, es decir, de nuestras puñeteras obsesiones.
Sí, de lo que también siempre acabamos hablando. Sí.
Habéis comentado la camiseta de Temblores de Juanma, dice Isaac Martínez. Qué gran peli la de Kevin Bacon y Fred Ward, que merece un podcast también. Efectivamente. Efectivamente. Sí, claro. Bueno, y así seguimos, ¿eh? Vamos a abortar comentarios.
Ya nos está lanzando pullitas Poveda desde el más allá. 11 minutos, y eso empezáis mañana. Ya empezamos.
11 Poveda, minutos, empezamos. Perdona, Poveda. Tú no has hecho nada en tu vida que dure 11 minutos. O sea que...
Ya empezamos. Vamos allá. Bueno, y también hay que recordar a la gente que nos puede mandar audios y lo que quiera a podcastnld@libertaddigital.com. En ese correo, pues... nos pueden mandar lo que quieran, sobre todo audios, que nos gusta poner audios en el programa. Hoy no hemos puesto porque no nos ha dado por ahí, pero los pondremos, volveremos a ponerlos. Y empezamos ya, si quieres, ya nos metemos en harina. ¿Con qué empezamos? ¿Con la más antigua, a lo mejor, no?
O dejamos que Gonzalo, que es nuestro invitado, elija.
Que diga, ¿no? Gonzalo, ¿con cuál quieres empezar? Sí.
Pues venga, poco con La Gran Huida, que es del 84.
Perfecto.
Por así.
Perfecto. La verdad es que... A mí me ha parecido un thriller a la Jason Bourne, muy, muy actual esta película. Puede que sea una tontería lo que estoy diciendo, pero es un pensamiento que se asomó a mi cabeza mientras la veía este finde.
¿A la Jason Bourne, en serio? ¿Fue lo que más te pareció? Sí,
sí, con digamos que las secuencias de acción transcurren dentro de la cabeza del protagonista, pero la pauta de la película y la conspiración que se revela a partir de ahí me parece muy muy de thriller de la Guerra Fría y de espionaje.
Sí, sí, desde luego, sí. Lo que pasa es que luego tiene el elemento fantástico, que es lo que hace que todo se descabale, pero sí que es verdad que tiene un punto de partida más convencional, ¿no? O sea, que decir, la idea de, sobre todo la trama fundamental de la película, sí que es verdad que está más marido, está más visto, ¿no? Y sobre todo con el trasfondo de la Guerra Fría. Pero claro, luego te mete el momento onírico, que yo creo que está muy bien resuelto. Hay partes que están muy bien resueltas, aun siendo una película del año 84 que no tiene los medios que tienen ahora. Pero en esta película vemos, es lo que suele comentar la gente, vemos como una especie de película antecesora de, por ejemplo, Origen.
Totalmente.
Y, por supuesto, tiene muchísimas similitudes, sobre todo la parte final, con Pesadilla en Elm Street, que es lo que a mí me deja más loco. Con un personaje que es como que... Parece que hubo como un trasvase de guiones ahí, de papeles ahí. No sé muy bien cómo llegó a ocurrir esto, pero está claro que algo tuvo que pasar, porque si no, no entiendo por cómo puede haber tantas casualidades y tantas similitudes con esas dos películas. O sea, sobre con la escena final, porque si no me lo explico, vamos. O sea, que se puede parecer tanto.
Hay que contar Sí, bueno, Gonzalo, dime.
No,
¿sí?
Que ambas son del mismo año, sí. Son de los 84. Lamentablemente una fue un fracaso en taquilla, que es La Gran Huida, y la otra fue un éxito que todos conocemos. Pero es muy curioso porque dentro de lo que es el guión de La Gran Huida, creo que está escrito por tres personas. Uno de ellos es Chuck Russell, que sí. Escribió y que dirigió la tercera entrega de la saga de Freddy Krueger, que además es la mejor de todas ellas.
Sí, tiene cosas en común, bastante en común con esta película. Tiene como dos o tres cosas... Dos o tres elementos que son clavados de Pesadilla en el Elm Street 3. O sea,
sí.
Y fíjate, fíjate en una película, para la gente que no haya visto, las referencias que tiene esta película, que es acojonante. O sea, y yo no entiendo muy bien cómo. Claro, es que es una película que se anticipó. Hemos puesto como referencia las películas de Bourne, hemos puesto Origen y Pesadilla en el Elm Street. Todo en una misma película de poco más de 90 minutos.
Sí.
Y
yo tengo más referencias, porque tengo una lista de películas. Aquí mientras veía La Gran Huida, que es bastante impactante, y he de decir que no me parece que las copie, sino que simplemente se apunta a un carro que probablemente estaba en boga en ese ya lejano año 84 y que es muy interesante, porque son películas interesantes, como digo yo, hasta Origen, yo creo que habíamos olvidado un poco ese subgénero de lo que ocurre en nuestros sueños, ¿no? Hay que decir que esta película tiene un argumento que es una mezcolanza de cosas y autores muy interesante. Va de un psíquico, que es Dennis Quaid, que interpreta pues al típico personaje de Dennis Quaid, un tío más bien cara dura, con unos estupendos abdominales, que siempre sale de la ducha cuando empieza la escena, ¿no? Hay que decirlo. Y Max von Sydow, recientemente fallecido, le contacta porque está haciendo un experimento. Estos dos se conocían de antes. Max von Sydow está haciendo un experimento para indagar en los sueños de las personas. A partir de esta investigación, a la que él se suma de una manera muy, muy reticente, empiezan a ocurrir cosas, porque se va a encontrar con una némesis, que es un actor, yo creo que bastante conocido para nosotros, ¿verdad? De Palacios, sí. Porque es el famoso Sully de Comando.
David Patrick Kelly, o sea, que hemos visto
David Patrick Kelly, un actor pequeñajo y con cara de víbora, que efectivamente está hecho para hacer de malo, y que es al que le soltaba Schwarzenegger aquella frase famosa de Sully. ¿Se llamaba Sully el personaje?
Sí, era Sully, sí, sí.
Sully, ¿te acuerdas que te dije que te mataría el último? Sí, sí, por favor, mentí. ¡Ah!
Y lo suelta, lo despeña.
Exactamente.
Para que la gente le ponga cara, sí, sí, sí.
Exacto, pero es que luego en paralelo, como hemos visto en el prólogo de la película y antes de que todo esto ocurra, el presidente de los Estados Unidos está teniendo pesadillas. Sí. Pesadillas que le van a llevar a actuar de una manera u otra, y que son en realidad el centro neurálgico de la película. Es decir, que el tema de la película de La Gran Huida, si lo tiene, viene de aquí. Viene de este lado, de esta subtrama, que naturalmente va a confluir al final. Entonces, esto es La Gran Huida, esto es una cosa que había que contar. Y no sé si lo he contado bien, la verdad, decidme vosotros.
Lo has contado estupendamente. Además parece un thriller político, más que un thriller tipo Origen.
Sí, exactamente. Antes he dicho películas que he recordado viendo La Gran Huida. He recordado La Furia, de Brian De Palma. He recordado Ojos de Fuego o Firestarter de Mark Lester con Drew Barrymore, basada en una de Stephen King, y que a su vez era una especie de secuela bastarda de Carrie, de Brian De Palma también. He recordado Scanners, de David Cronenberg. También están el tema de los psíquicos. He recordado de Altered States, la de William Hart. La de Viaje alucinante al fondo de la mente, ¿no? Yo creo que en este momento había una serie de películas que trataban de indagar en la psicología y el subconsciente y utilizarlo como resortes del cine fantástico, ¿no?
Sí, sí, era lo típico de las grandes corporaciones que están buscando digamos que gente con poderes psíquicos, como superhéroes, digamos, para utilizarlos como arma en sobre todo en la Guerra Fría. Para una hipotética lucha contra la Unión Soviética. Es lo que habla todas estas películas, más o menos. Va por ahí, ¿no? De buscar como el arma definitiva encarnada en un hombre, ¿no? Y sí, la Gran Huida, entre otras muchas cosas, habla también de esto, porque La Gran Huida tiene como un batiburrillo de muchísimas cosas que se pierden, porque como tiene poco tiempo para desarrollarlo, porque la película dura muy poco, pues hay muchas cosas que se quedan como en el aire, ¿no? O sea, sí, es como simplemente los presentan, pero desarrollan muy poco. O sea, se pierde en mitad de la película porque claro, la película tiene que avanzar, y si se tiene que parar para explicar un montón de cosas que hay, pues la película tendría que durar más de 3 horas. Y claro, no deja de ser una película de acción, de entretenimiento de principios de los 80, en la que tampoco quiere indagar mucho para no aburrir mucho a la gente. Enseguida entra en harina, o sea, enseguida se mete en acción. Y eso está bien, por un lado, pero por otro lado, pues te deja un poco con ganas de más, de saber más. Y es el único pero que le pongo yo a la película. No sé qué pensáis vosotros.
¿Gonzalo?
Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es una película que tiene muy claras sus influencias, pero también sabe que va a un público muy mayoritario. Por ejemplo, estábamos hablando de las influencias de Stephen King. A mí me recuerda toda la parte política a La Zona Muerta. Eso
son también, es verdad. Sí.
Y que me parecen muy influenciables. Y yo creo que el gran problema que tiene, o a lo mejor el motivo de ese fracaso, es, por un lado, ese público mayoritario al que se ofrece la cinta. A lo mejor, si hubiera sido un público más minoritario, hubiera estado tratado de otra manera. Y también, no sé si habéis visto parte del marketing que tuvo la película, el póster oficial, por ejemplo.
Sí, sí.
Es una película que se vendió de una forma muy Indiana Jones.
Sí.
Y creo que es una imagen muy equivocada de la película. Yo creo que otro de los motivos por ese fracaso fue el efecto El Bosque de Shyamalan, que se vendió, sí, El Bosque se vendió como una película de terror y era todo lo contrario, era una película más sobre los miedos que una película de miedo. Aquí ocurre algo parecido, ¿no? Por el póster, por esas imágenes, por el tráiler, se vendió como una aventura al estilo Indiana Jones, y no solo porque esté Kate Capsa,
sí,
sino por ese halo, ¿no? Ese halo vintage que tiene el póster, cuando en realidad es lo que estamos hablando, ¿no? Un thriller que también mezcla otros géneros, pero no deja de ser un thriller en lo que es su premisa original.
De hecho, la pobre Kate Capshaw, yo creo que tiene la culpa de ese póster, que es muy bonito, pero muy erróneo, muy equivocado sobre lo que es la película. Estamos en el año 84, que es cuando se estrenó sí, sí. Indiana Jones y el Templo Maldito, que es la película de Indiana Jones donde sale Kate Capshaw, y donde de hecho incluso conoció a Steven Spielberg y están casados a fecha de hoy. Así que yo creo que los ejecutivos del estudio sumaron 2 y 2 y dijeron, sí, ah, coño, Kate Capshaw en el póster, que encima ella nunca sale en los sueños en la película, ella nunca se llega a meter en la cabeza de nadie. Y bueno, y trataron de vender la película un poco por ese lado. Luego hablaremos de los pósters del Aparecido, que es también tiene un comentario importante que hacer, pero sí, yo creo que ahí es un cometieron un error, o quizá pecaron de desesperados.
Además, se estrenó meses después de Indiana Jones, unos pocos claro. meses después, lo que te hace dar pistas de que los productores dijeron, ostras, pues aquí tenemos un filón para seguir explotando la vía Steven Spielberg.
Sí, no sabe, no, está claro que no sabía muy bien cómo vender la película, porque como la película es un batiburrillo de muchísimos géneros y muchísimas cosas, es claro, ¿cómo la vendemos? ¿Cómo la presentamos al público? ¿Cómo podemos engañarles para que la gente vaya al cine? Y yo creo que principalmente fue por desde luego el cartel, el póster de la película da lugar a equivocarse, porque parece que va a ser otra película totalmente distinta de lo que luego ves. Pero luego, sí, de todas maneras, sí que es verdad que la película tiene momentos muy ligeros, o sea, quiero decir que tampoco engaña del todo, porque la película lo que sí que es verdad que empieza como una especie de película de acción ligerita, en la que el personaje de Dennis Quaid es un fanfarrón, es un tío que porque vive de aprovechar sus poderes psíquicos para ganar apuestas, o sea, algo como muy sí, de baja estopa, ¿no? Muy no sé, algo muy muy, muy ligerito. Entonces, te engaña, sí, pero tampoco te engaña del todo la promoción de la película, ¿sabes? Entonces, yo la culpa de que la película no tuviese éxito es que quiere ser muchísimas cosas a la vez y no puede, porque no tiene tiempo ni medios suficientes para desarrollarlo todo. Ese es el problema, que no termina de ser una película de terror, no termina de ser una película de aventuras, no termina de ser una película de espionaje, es muchas cosas y no es nada a la vez. Pero aún así la película sigue teniendo magia y sigue funcionando. Hay cosas que funcionan muy bien y sí que es verdad que hay otras que no funcionan, que no
van. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Tal vez, a mí me gusta lo que voy a decir, pero sí que es cierto que hay cierta brusquedad a la hora de cambiar de géneros. Porque no es una película que mezcle diferentes géneros, no. Es que directamente, a través de los momentos oníricos, cambiamos de género de repente. A mí me choca mucho, por ejemplo, el primer sueño, que es el de el hombre que es impotente sexualmente, que es propio
de comedia
cómico. Luego pasamos al sueño del niño, que es terror puro, con ese hombre serpiente, que es una auténtica maravilla. Sí. Incluso tenemos el elemento erótico con el sueño que tiene Dennis Quaid con Kate Capshaw. Yo creo que hemos visto, bueno, si hemos visto esta película siendo chavales, nos abrió un mundo de posibilidades porque es una auténtica maravilla ese sueño.
De hecho, esa secuencia del sueño del niño, en donde se ve toda la arquitectura de la casa deformada, como en un episodio de Looney Tunes, casi, es muy Joe Dante. De hecho, Joe Dante...
El capítulo de los límites de la realidad.
El capítulo de los límites de la realidad, pero luego tiene otra película reciente, casi la última que ha dirigido, no la última, pero casi, Miedos 3D.
Miedos 3D, sí, sí, es verdad.
En donde el clímax de la película se ambienta también en una casa concebida de una manera bastante surrealista, donde el chaval se enfrenta a su miedo genuino, ¿no? Que en su caso es su padre, un chaval maltratado probablemente. Y también Joe Dante lo retrataba con estas arquitecturas deformes y deformadas, bastante extrañas y dignas de un dibujo animado, y que también salen aquí en esta película. Luego, en La Última Pesadilla, pasamos bruscamente a un decorado posapocalíptico, digno también de películas de Mad Max o de muchas otras aventuras contemporáneas, ¿no? Con lo cual es una película, como dice Gonzalo, muy te desarma en muchas cosas, porque al final esto no dejan de ser episodios de sueño que son salidas o idas de olla de lo que realmente es la película, que es fundamentalmente un thriller, y un thriller de la Guerra Fría, pero además literalmente, ¿no? Porque el personaje de Christopher Plummer, que por cierto, qué bien está Christopher Plummer en la película, parece que se está relamiendo cada vez que sale, ¿eh?
Sí, sí.
Y realmente es el personaje que tiene el kit de la película, ni siquiera el de Max von Sydow. El kit de la película es Christopher Plummer, es ahí donde está la cuestión fundamentalmente.
Pero si te das cuenta, toda la trama que tiene que ver con la Guerra Fría arranca muy tarde, o sea, arranca demasiado tarde, porque todo el resto de la película es presentación de situaciones, de personaje, de qué es lo que pasa, te presenta otros sueños que luego van a tener que ver con el desarrollo, pero por ejemplo el sueño del hombre impotente está metido ahí simplemente como casi como gracieta, porque realmente simplemente es como presentación de a qué se dedican, de meternos en los sueños y arreglar las traumas de la gente, pero no deja ser casi un alivio sin aportar mucho. Y hasta que empieza realmente la trama de la Guerra Fría, pasa mucho metraje, o pasa demasiado. Entonces es como que ves, lo que te he dicho antes, ves varias películas en una. Y entonces el momento que arranca la trama, toda la trama de la Guerra Fría, de los miedos del presidente de los Estados Unidos de ser el responsable él de causar una hecatombe nuclear, parece que de repente que está metida también con calzador, porque tarda muchísimo en desarrollarse. Pero aún así, insisto, aunque estoy hablando de las cosas, es que tampoco puedo decir que sean cosas malas, porque creo que incluso todas estas cosas que parecen torpes, creo que son buenas también, creo que hacen que la película sea distinta, que sea diferente.
Entonces... No, al final tiene ese atractivo de las películas de los 80, que es su ligereza, y que yo ya cada vez lo veo más como una virtud y no como un defecto. Es decir, he tenido altibajos al relacionarme con el proceder del cine comercial en este momento, pero nada, por ejemplo, con Origen que ver, simplemente por el tema, ¿vale? La cojo de una manera un poco al azar, pero Origen son 2 horas y media, es una película importante que se esfuerza por ser importante. Y esta no, esta para nada. Esta es una película que no disimula sus raíces pulp o sus influencias del serie B o del cine de género. Es decir, ahora mismo, si te encuentras una película que no hace eso, se la mete de cabeza en el cine de serie B. Pero bueno, La Gran Huida es una película hecha con suficiente presupuesto, entiendo yo, porque me parece bastante eficaz en sus escenas de efectos especiales. Con lo cual la veo con menos vergüenza. Demostrar de no camuflar sus verdaderos orígenes. Luego, que no quiere decir que la película no tenga un contenido importante. A mí me resulta muy interesante el tratamiento de los sueños, que es o indisimuladamente sexual o indisimuladamente pesadillesco. Es decir, que es muy de género de terror. Es lo que decía Gonzalo, de que es una película muy brusca en sus ideas, concepciones, ¿no? Chuck Russell, que es un tío que ha hecho mucho terror, pues supongo que no puede evitar abordarlo así. Y te está diciendo, básicamente la película te dice algo muy parecido a la saga Pesadilla en Elm Street, ¿no?
Sí.
Te obliga a cuestionarte el concepto de realidad. Porque todos asumimos que los sueños son ficción. Te despiertas de la pesadilla y dices, no era verdad. Pero, ¿Y si ponemos esto un poco entre paréntesis y empezamos a pensar que los sueños en realidad son tan reales como la vigilia? Porque lo que te dice la película es que los sueños te advierten de cosas, es tu subconsciente, y te llevan a actuar de otra manera.
De hecho, hay un... Bueno, voy a hacer...
Con lo cual tienen su influencia en la realidad, entiendo, quiero decir.
Sí, eso es. Doy por hecho que la gente a la hora de escuchar este podcast ha visto la película, porque es inevitable hacer spoilers, o sea, porque es que si no, no podríamos hablar de la película. El final de la película es un final semiabierto, es un poco como el desafío total. En el momento en que ellos están en los dos en el vagón del tren, un poco como con la muerte de los talones, hay un momento que los dos se miran como diciendo, ¿esto que estamos viviendo ahora mismo es un sueño o es real? ¿Realmente al final tú y yo vamos a poder acostarnos en la realidad? ¿O esto es fruto también de un sueño y de nuestros deseos íntimos, ¿sabes? Y me gusta cómo se miran los dos en ese momento de manera cómplice, como diciendo, y mirando el entorno como diciendo, esto es demasiado idílico, es demasiado bonito. Es un sueño, es verdad. Me encanta ese final.
Es muy, muy desafío total, pero también es muy origen. Al fin y al cabo, con la pregunta, ¿no? Con el tótem. Sí. Porque realmente no sabes si estamos en el sueño, estamos en la realidad. Ese final me parece súper elegante. Muy, muy elegante.
Desde luego que sí. Sí. Pero sí que es verdad que también lo que me gusta, por ejemplo, es inevitable comparar esta película con Origen, sobre todo en la manera que está tratada los sueños y sobre todo la idea original de la película de meterte en los sueños de una persona para solucionar un problema o incluso para hacerle cambiar de idea, que es al final la idea final de la película es esa, ¿no? Hacerle cambiar al presidente de los Estados Unidos de para que tome una decisión que supuestamente puede cambiar el destino de la humanidad. Es un poco... Se parece bastante a Origen, pero me gusta mucho cómo están tratados los sueños, cómo están mostrados en la pantalla, que me parecen muchísimo más oníricos que en Origen. En Origen son excesivamente realistas. O sea, hay un momento que los propios personajes no saben distinguir el sueño de la realidad. Juegan con eso, claro, pero no dejas de estar dentro del sueño de una persona. Y en el sueño de la persona se muestran tus obsesiones, tus frustraciones, y todo eso es demasiado onírico e irracional. Y en Origen es demasiado racional todo, ¿no? Pero en esta película no, en esta película todo vale absolutamente todo. Además, el personaje de Tommy te lo dice, estamos dentro de los sueños y aquí se puede hacer lo que quieras, que es un poco las claves luego de Freddy Krueger.
De pesadilla.
Y me gusta que sea hay un paisaje postapocalíptico, haya como una comedia, hay una película de terror, o sea, todo jugando con lo onírico de verdad, o sea, en la que dentro de un sueño puede pasar cualquier cosa. Cosa que Origen, fíjate, con todo lo que es la película, no termina de mostrar. Los sueños son excesivamente reales. Yo creo que hay... Christopher Nolan se tenía que haber visto más películas de David Lynch antes de hacer esa película. Pero bueno, esto es una opinión personal.
Bueno, estáis hablando de Origen. Para mí, otra de las influencias, si cogemos que Matrix sea un sueño, sería esta película, ¿no? La película de los hermanos Wachowski. Bueno, de las hermanas ya Wachowski. Es más, hay frases que son literalmente un calco de la película de La Gran Huida. Hay un momento en que dicen, si mueres en el sueño, mueres en la realidad. Cambia sueño por Matrix, y eso lo dice Lawrence Fishburne en la película.
Cierto, es verdad. Sí. Es que somos esclavos. Sí. Yo creo que esta película está claro que la han visto varios. O sea, varios de los directores que luego empezaron a hacer películas de fantásticas y de acción. Pues yo creo que es un referente en muchísimas cosas. Bueno, y ya bueno, las referencias de Pesadilla en Elm Street 3, que sobre todo, la dirigida por Chuck Russell, que he visto en esta película, son claras. Yo creo que directamente Chuck Russell ha dicho, bueno, ya que mi guión no se desarrolló del todo, porque estoy convencido de que el guión de La Gran Huida era algo muchísimo más largo, más grande, más vasto, con muchísimas más cosas. A la hora de dirigir el Pesadilla en Elm Street, dijo, bueno, pues voy a meter todas esas cosas que se quedaron fuera en La Gran Huida, las voy a meter en Pesadilla en Elm Street 3 y las voy a desarrollar bien, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, el hombre serpiente. El hombre serpiente, que me parece que es una idea genial, está metida en Pesadilla en Elm Street 3. Con una pincelada muy pequeñita al principio de la película, con el sueño que tiene Patricia Arquette, donde aparece Freddy Krueger transformado en serpiente, pero ya está ahí. Y luego lo del acordaos que el niño que tiene que sueña con el hombre de serpiente es inválido, va en silla de ruedas. Y solo los sueños puede caminar. Y eso también está desarrollado en Pesadilla en Elm Street 3, que había un chico que era minusválido que va en silla de ruedas y él solo podía caminar en...
Bueno, de todas formas, el crío se levanta cuando le da la gana, ¿eh? Porque se levanta y le abraza a Dennis Quaid. ¿Lo hacía en el sueño o lo hacía en la realidad?
Creo que lo hacía en el sueño.
En el sueño, vale. Vale. Me llamó la atención en su momento. Entonces era el sueño. Vale, borradlo. Lo digo que el niño se levanta cuando quiere de la silla de ruedas.
Y luego también estoy convencido que, por ejemplo, en Constantine, que hemos hablado de ella,
Sí.
Creo que El infierno está bastante basado en El sueño del presidente, o sea, en ese apocalipsis.
Ah, sí.
Es exactamente igual, con todo derruido, todo ahí, como si se acabase de pasar una onda expansiva nuclear que ha acabado con todo. Yo estoy convencido que Francis Lawrence dijo: mi referencia para El infierno es Los sueños de la gran huida, porque son exactamente iguales, es lo mismo.
Sí, es muy curioso, es que es una película que está llena de tips para películas futuras, incluso aunque sean demasiado, no tengan sentido dentro de la propia historia, que bueno, yo creo que en cierto modo, hasta cierto punto sí lo tienen. Me llama mucho la atención que pese a este convoluto de cosas irracionales que son los sueños para el guión de la gran huida, luego al final el mensaje de la película es bastante positivo, porque son cosas que tú tienes que confrontar. Es un poco como tienes que confrontar tus peores miedos, es algo, un recurso muy del cine de terror para lograr superarlo, enfrentarte a tus demonios internos, y las consecuencias no pueden ser negativas. De hecho, el presidente de los Estados Unidos va a hacer algo que concluimos que es bueno, limitar el uso de las armas nucleares y encaminar, digamos, de alguna manera la paz gracias a sus sueños, a sus pesadillas, sí, ¿no? De modo que, ¿qué pasaría si no tuviéramos sueños? ¿Qué pasaría si no tuviéramos estas terribles pesadillas nocturnas que muchas veces nos llevan a levantarnos, a despertarnos súbitamente en sudor, ¿no? Con lo cual es una contradicción que a mí me parece bonita y muy humana, y es ya te digo, a mí me, yo no acabo de, está muy bien pensado en realidad cómo funciona esto con el thriller de la Guerra Fría, pero la verdad es que son dos piezas que rozan, ¿eh? que son difíciles de juntar. No estoy seguro de hasta qué punto la película lo consigue al 110%, pero bienvenido sea el intento. Me parece una rareza de la leche lo que han tratado de hacer en esta película. Y raro me parece también que Joseph Ruben, un tío que no asumes del todo que haga películas de temática fantástica, se haya hecho cargo de ella. Es uno de estos todoterrenos bastante alucinantes, que lo mismo te hacen Asalto al tren del dinero, como Durmiendo con su enemigo, como esta.
Sí, sí.
Aunque bueno, miento, creo que hizo El padrastro. El padrastro 1 es de suya, ¿no?
Es suya, sí, El padrastro es suya, sí.
La primera de las versiones.
Sí,
sí, eso es, sí. Sí.
En realidad tiene un poco de todo este señor. Sí que ha hecho terror, la verdad. Repasando un poco su trayectoria.
Sí, ha hecho terror y algo de fantástico. El olvidado también lo hizo, la del. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es que no me acuerdo? El The Forgotten. No me acuerdo cómo se la titularon en España, la de Julian Moore.
Ah, sí, Peligrosa Obsesión. Misteriosa Obsesión.
Misteriosa Obsesión, sí.
Una película muy reivindicable también y que tuvo muy poco éxito.
Sí, sí, le dieron muchos palos a esa película, es verdad, no estaba nada mal.
Dice que también por esa combinación de géneros que tiene La Gran Huida, sí, y que nadie supo cómo llevarlo a cabo. También es una película que sorprende ya pasada la hora de cinta. Y ese tipo de cosas yo creo que desconcierta mucho al gran público. Es lo mismo que pasa con La Gran Huida.
Sí, la palabra es... mira, no me salía antes la palabra y la has dicho tú, Gonzalo, desconcertante. Lo cual no quiere decir del todo desordenada. Pero, sí, jolín, es que no deja de ser una aproximación desde el terror, la fantasía e incluso el subgénero de los doctores locos, de los Mad Doctors, al tema de la Guerra Fría. Es decir, ¿cómo se come eso, sabes? ¿Te lo puedes creer más en una película de la Segunda Guerra Mundial, que al fin y al cabo existe una leyenda urbana muy nutrida sobre los experimentos de los nazis, que a una película contemporánea sobre la Guerra Fría, que además pues sigue resonando ahora, porque los rusos siguen estando ahí metiendo bulla desde internet, no con una guerra nuclear, pero sí desde internet, ¿no? Manejando, poniendo, quitando, ayudando a...
Sí, la pena yo creo que consiste en que todo ese tipo o ese argumento con tantas idas y venidas solamente se acepta si la película pertenece exclusivamente a la serie B. Y eso me da mucha rabia, porque hay muchas películas, yo por ejemplo La Gran Huida no la considero una película de serie B. Sí creo que tiene tintes, por ejemplo, de Harryhausen, de elementos dentro de los sueños que pueden pertenecer más a este tipo de subgénero, ¿no? Pero no me parece que en líneas generales sea serie B. En el momento en que un batiburrillo de este tipo, que a mí me parece genial, pues eso, se mezcla, ¿no? Ya tiene que pertenecer a la serie B. Si es serie A o de otro tipo de narración, ya no, ya es que la película desconcierta, ¿no? Es lo que
esos, son, esos son los lugares comunes que utilizamos los críticos o al menos las personas que vemos películas y escribimos o hablamos de ellas para tratar de definirla y sí. Que no deja de ser un vicio, como el tabaco, de los 150 vicios en los que ha caído esta profesión hasta su práctico descrédito, están esos, ¿no?
No dejan de ser juicios al fin y al cabo.
Exactamente.
Muchas veces valorar pelis que hasta que no llega un Christopher Nolan, las hermanas Wachowski y dicen, hey, mira, que hemos tenido esta película de referencia, no las valoramos. Y eso es una pena, ¿no? Porque al final acabamos tirando de la nostalgia para reivindicarlas. Cuando en la peli, yo también creo que es una película que tiene sus altibajos, ¿no? Pero creo que es un producto muy, muy decente. Y sobre todo para los años 80 creo que es un producto arriesgado y muy competente.
Es una película muy atrevida para salir una película del año 84. Es que fijaos todos los elementos que tiene.
Sí, es que incluso...
Elementos que por separado ya valdrían por sí una película. Quiero decir, ya podrías sacar de ahí una película, ¿no? O sea,
es que
tienes tres, cuatro o cinco subtramas que por cada subtrama podría ser una película entera. Y aquí los guionistas principalmente han decidido crear un batiburrillo que es un poco loco, pero que, sinceramente, gracias a la ligereza, como que está mostrado, creo que la película funciona. La película se ve y no te aburres. Tiene un ritmo sensacional, no te aburres en ningún momento, tiene ideas visuales muy, muy buenas. Y luego tiene... A lo mejor los personajes no están tan bien desarrollados porque no hay tiempo para desarrollarlos, pero se les coge cariño. El personaje de Dennis Quaid, que hace el típico gamberrita así, pues un poco canalla fanfarrón, pues mola, cae bien. Y luego la Kate Capshaw, pues dices, pues mira, no es la película que sale más guapa, pero sigue siendo una tía muy atractiva. O sea, y bueno, el sueño erótico festivo pues se agradece también. Quiero decir, que es que hay tantas cosas que funcionan. Simplemente la persecución con la moto de Cross. Que mira, aquí tenemos un punto en común con el aparecido, una moto de Cross. Pues también está bien. O sea,
sí, no, y de hecho parece
piezas, pero mola. Sí, sí.
Parece una escena de una película de Alan J. Pakula.
Sí,
esa época, esa escena en la que tratan de matar a Dennis Quaid en un aparcamiento vacío. Y nos hemos dejado el comienzo en donde el personaje de Dennis Quaid pues casi podría ser un detective cara dura, ¿no? Sí. Al cual le van a ofrecer un encargo cuando llegue a su casa, cosa que ocurre. Pero luego también toda esta especie de personas que viven entre nosotros y que tienen poderes psíquicos, como el malo y el bueno de la película, no deja de ser una especie de variación de X-Men. Y de las propias novelas de Stephen King, que más o menos te sugieren eso. Hay personas especiales que pueden abrir esa rendijita con lo desconocido y que pueden manejarse entre los dos mundos. Y para la película es algo que es simplemente un punto de partida. Eso es algo que ya ha ocurrido antes y que el gobierno incluso los tiene medio identificados, ¿no? Porque está trabajando con ellos en este experimento de Max von Sydow. Que sí. Como te digo, o sea, es que es una película que en realidad va como un tiro. Sí. Obliga al espectador a estar a su altura constantemente de todas las cosas que cuenta.
Y sobre todo que va como un tiro y al final te das cuenta analizando películas que han sido muy exitosas incluso series, porque yo también veo en esta serie también veo cosas, en esta película también veo cosas de Stranger Things, por lo que hemos comentado ahora. O sea,
sí.
Yo estoy convencido que Stranger Things también tiene como referencia La Gran Huida, sin ninguna duda.
También de héroes.
También de héroes, efectivamente. Sí.
Es un no parar. Mejor dicho, esta película es un punto de partida para todas esas otras.
Para todas ellas, sí. Para
todas las posteriores. O sea, que menudo fracaso de taquilla hizo aquí Joseph Rubin. Una película que está, pues eso, es un clásico oculto.
Sí.
O es una enorme tapada. Esa es la filosofía de este podcast, ¿no? Una película que fue un fracaso y que casi nadie recuerda, pero que ha sido un ladrillo fundamental en la construcción de muchas otras.
A lo mejor los que la han cogido como referencia, por supuesto, cito a Christopher Nolan, la tienen ahí escondida para que no se sepa realmente las influencias que le han dado origen a la película.
Sí, cierto. Es muy directa su relación con Pesadilla en Elm Street 3, porque Chuck Russell de guionista pasó a guionista y director en Pesadilla en Elm Street 3, que es una película muy del perfil de este podcast que pues seguramente analizaremos algún día. Pero que las cosas van mucho más allá. Fíjate todo lo que hemos mencionado en tres cuartos de hora.
Sí. Oye, mira, por cierto, una curiosidad para que la gente lo busque Que esto te lo dije el otro día por WhatsApp, Juanma, lo de El hombre serpiente, sí, que es una de las figuras icónicas de esta película que más se recuerda. En el póster de Pesadilla en el Street, el original de Wes Craven, la película que se estrenó 2 meses después que esta gran huida, está dibujada la serpiente, el hombre serpiente, entre las cuchillas de Freddy Krueger. Sí. El dibujante del cartel decidió hacer ese homenaje a la gran huida porque él ya había visto la película y dijo, esto es igual. Y le hizo ese pequeño homenaje de pintar al hombre serpiente dentro del cartel original de Pesadilla en el Street. Buscarlo,
de hecho, porque es que, el hombre serpiente. Es que cuando empiezo a pensar en digamos, los vasos comunicantes entre ambas películas, es alucinante. En Pesadilla en el Street 3 es donde se estableció como base del relato que se podían meter varios personajes en el mismo sueño.
Sí, ¿no? Eso es.
¿No recordar? Sí. Cosa sí. que es el fundamento absoluto de la máquina creada por Max von Sydow en esta película, de la cual, al igual que en Origen, Nolan no te explicaba qué coño era esa puñetera consola Xbox que utilizaban ellos para meterse ahí, pues aquí lo mismo. O sea, Chuck Russell se llevó esa idea a la secuela de Freddy Krueger para ampliar sus horizontes, que además es muy muy hábil porque te presenta a Freddy Krueger casi como lo que ya empezaba a ser él en la realidad, el personaje, como una especie de encarnación colectiva de nuestras pesadillas.
Bueno, y de hecho...
De sustrato freudiano, ¿no? Que es también una teoría propiamente dicha.
Y de hecho, el Freddy Krueger de Pesadilla en Elm Street 3 se parece más al villano, a Tommy, de La Gran Huida, que el primer Freddy. O sea, se parece muchísimo más a ese personaje que solo aparece al final de la película, en el vagón, donde saca todas sus armas, donde de repente le salen cuchillas de sus manos, sí, como a Freddy Krueger. Y donde da las claves de los sueños, donde aquí puedo hacer lo que quiera, aquí yo soy el amo, y todo vale. O sea, y donde muestra todos los poderes que puede tener un ser maligno dentro de un sueño. Y además juega con los, de nuevo, como hace Freddy Krueger en las películas, con los miedos de los personajes. De repente empiezan a salir como zombies post-apocalípticos y hay un momento incluso que al propio Robert David Patrick Kelly se le quema la cara, como a Freddy, tiene la cara también quemada. O sea, que sí, muchísimas, muchísimas referencias. Es curiosísimo.
Sí, totalmente. O sea...
Bueno, en esa secuencia, cuando se le quema la cara, que se le queda como rasgada, es muy Sam Neill en Horizonte Final.
También.
Final de la película, también, tiene... Parece la misma careta, parece el mismo maquillaje al menos. Y decías tú antes, Juanma, lo freudiana que era la película de Pesadilla en el Elm Street 3, es que realmente La Gran Huida es muy freudiana. Sí, una de las cosas más curiosas de la cinta es que dentro de los sueños hay elementos que te permiten entender por qué esas personas están soñando lo que suene, un sueño. Por ejemplo, el niño, hay una escena que me parece más terrorífica que la del hombre serpiente, que es cuando aparece de repente su padre, que no le ayuda ni le
hace nada. No hace nada, es verdad.
Y dices, bueno, ¿por qué está ahí el padre? ¿Qué... No nacerá su temor de este personaje, ¿no?
Y además, de hecho, creo que el propio niño le dice, o sea, creo que el personaje de Dennis Quaid le pregunta, ¿y ese quién? Y dice, es mi padre, pero nunca hace nada, creo que dice. Exacto. Diciendo, está ahí, pero nunca me va a ayudar a combatir al hombre serpiente. Es terrible, sí. Realmente está representando el verdadero trauma, claro, del niño, que es el padre, sí, sensacional.
Sí, de hecho, estoy mirando, hay un autor llamado Roger Zelazny, que escribió una novela llamada He Who Shapes, es decir, él quien da forma, y una novela del año 66 titulada The Dream Master, como bases del guión de Dreamscape, de esta película. The Dream Master es el subtítulo en inglés de Pesadilla en Elm Street 3, creo recordar, ¿no? ¿O me equivoco?
Guerreros del Sueño, Dream Warriors. Era.
Dream Warriors, The Dream Master debe de ser de Pesadilla en Elm Street 4. De Dream Master.
Puede ser, sí.
¿Ves? Sí, me suena que The Dream Master es un... Sí. Es un subtítulo de una de las películas de Pesadilla en Elm Street.
Sí, de la 4, de la de Renny Harlin. Por un momento pensé que era de la 3. Pero
sí, es de la 4, lo estoy mirando ahora.
Como digo, The Dream Master es el título de una novela que fue fundacional en el guión de esta película, de Dreamscape. O sea que está todo relacionado, amigos.
Sí, sí. Está todo inventado.
Absolutamente. Claro.
Cuanto más piensas de esta película, más la sacas de lo que es el entretenimiento ochentero y te das cuenta de la calidad que tenía. Sí. Que a lo mejor no todo se acabó cumpliendo, eso es indiscutible. Pero sí, realmente esta película tenía una serie y tiene una base narrativa, argumental, de influencias que realmente ya de por sí le hacen un producto muy,
muy rico. Sí. La novela aclaro un poco lo que he dicho antes, que igual ha quedado un poco confuso. En inglés se titula The Dream Master, aunque también es conocida como The He Who Shapes, es decir, los dos títulos son la misma novela en realidad, y el autor es Roger Zelazny. O sea que esta novela debió de estar en el escritorio de todos los guionistas de las películas que hemos mencionado. Ganó el premio Nebula en el año 66. Y publicación en el año 66. Esto me lo apunto para buscarla.
Sí, para buscarla. Exactamente. Bueno, si os parece, desengrasamos y vamos ya con el aparecido.
Perfecto.
Que llevamos, llevamos 50 minutos y Poveda está subiéndose por las paredes. Así que sí, vamos a presentar el aparecido con una canción que aparece al principio de la película, en la primera persecución, la primera escena de acción con coches, que se llama Secret Loser de Ozzy Osbourne, de Carras. Estaba el bueno de Ozzy Osbourne, que perfectamente podría haber salido de la pesadilla de cualquiera de nosotros, porque es un tío que da bastante, bastante mal rollo, bastante miedo. Un tío que fue capaz de arrancarle la cabeza a un murciélago en un concierto, no está muy bien.
Sí, bueno, no había coronavirus entonces, está claro.
Bueno, no, por suerte no, pero vamos, tuvo que ir corriendo al hospital a que le pusiesen no sé cuántas infecciones, porque claro, el tío iba tan pasado, tan mamado, que no se había dado cuenta que el murciélago era de verdad, pensaba que era un muñeco, o sea, que para que... Para que os hagáis una idea. Bueno, pues vamos con el aparecido ya directamente. A mí esta película es que la tengo especial cariño. Yo es que la he visto muchísimas veces. La vi en el videoclub y la revisaba constantemente por distintos motivos, pero es que me apasiona esta película. Me encanta.
Yo no la había descubierto hasta este fin de semana. Está también en Amazon, al igual que La Gran Huida, en Amazon Prime Video. Chavales, o sea que podéis verlas de una manera relativamente fácil y sin recurrir al pirateo, por favor. Y me ha volado la cabeza, porque es una película que es mala y es buena a la vez. Es de estas películas, ¿eh? Es de estas películas. Que dices, ¿cómo la encajo? ¿Cómo la encajo? No lo sé todavía. Y pasados los días me he dicho, ¿qué diablos? Me encanta el aparecido, fan del aparecido.
A ver, si nos ponemos culo finos, la película es una mierda como un piano, ¿vale? O sea, no se sostiene por ningún lado, ¿vale? Pero es de esas películas que, por lo que sea, tiene magia, macho. Es todo tan despropósito, todo tan descacharrante, tan imposible, tan mal contado, que hace que la película tenga algo especial. O sea, y como es, de nuevo, tan ligerita, o sea, como es lo bueno que tiene estas películas de los 80, las cosas pasan porque que sí, funciona, tiene una explicación que funciona muy bien. Ya está.
Funciona, no necesitan un basamento muy sólido. De hecho, toda la película se fundamenta en un crimen, el del adolescente que interpreta Charlie Sheen, que vuelve, no se sabe muy bien de dónde vuelve en realidad, a no ser que Dios y Jesús y San Pedro te hagan un coche cojonudo,
sí,
¿no?
Bueno,
para volver de la tumba.
Y todo eso con la ayuda de unos extraterrestres, claro, también puede ser, o sea, es que no sabemos muy bien.
Es que no se sabe qué coño ha pasado ahí, porque... el prólogo es de encuentros en la tercera fase, con estas luces recorriendo las carreteras de Arizona y creando un superhéroe, porque esto también, lo que la visualización, el concepto es de portada de no solo de science fiction, sino de relato superheroico de Marvel, ¿no? Y nunca ves el crimen, ¿eh? O sea, si es que el chaval importa más bien poco.
Es que da igual todo lo que pasa en la película, no tiene ningún sentido. O sea, es una mezcla, esta película, esto sí que es un popurrí brutal, porque si hemos hablado de La Gran Unidad, que es un popurrí de muchas cosas, es una mezcla de muchas cosas, esta también, esta es El Cuervo, El Jinete Pálido. el Fuera de la Ley, puede ser también. Cualquier de estas películas de venganza. Infierno de Cobardes. Infierno de Cobardes. Y con coches a lo Mad Max.
Y a lo Regreso al Futuro, porque esa imagen del chaval saliendo de una puerta batiente de estas arriba como un DeLorean, es Regreso al Futuro, película que se estrenó un año antes que El Aparecido, que es del año 86. Es decir, que el concepto chaval-coche estaba ahí muy reciente.
Pues lo metes ahí, haces así con una coctelera de chot, y te sale esto, que es una cosa imposible. Que ya te digo que si te paras detenidamente a analizar la película y te pones en plan mirando por encima de las gafas de pasta, dices, menudo bodrio, menuda mierda de película.
Y eso dijeron en su momento, naturalmente.
Sí, pero si la ves así totalmente desinhibido, sin ningún complejo, y dices, voy a pasármelo bien mientras me tomo una cerveza con limón así en verano, y dices, joder, pero qué película más divertida. Y qué hay momentos que tienen magia, que funcionan a la perfección.
Sí, es sorprendente. O sea, yo, de hecho, reto a Gonzalo a que nos cuente de qué va El Aparecido, de que la resuma. Gonzalo, adelante.
Pues es El Jinete Pálido de los 80, sí, ya lo ha dicho muy bien. Bueno, habéis dicho estas influencias, pero yo voy a decir otra más de los años 50, que es Rebelde sin Causa.
Bueno, también, sí, claro, sí, sí.
Claro, todas las carreras entre adolescentes y todo este tema de pasiones. Totalmente. De instituto está ahí, o sea, es que es ahí. Eso.
Sí, además el tema de ese pueblo, ¿no? De que está dominado por unos vándalos. El sheriff no se entera de nada, quiere atraparlos, pero ni los policías ni el propio sheriff llegan a tiempo nunca para detenerlos, ¿no? Es cuando se enteran de todo cuando ya ha pasado, ¿no? Es muy, muy divertido. Parecen más inteligentes los propios matones que la policía del condado. Y en ese sentido también es muy ochentera, ¿no? Decíais, yo creo que también la película es mala de narices, pero es de esas películas malas, malas, que al final todo es tan caótico que se da la vuelta y acaba siendo una buena película.
Sí, sí.
O sea, porque es una buena película. Yo voy a defender, vale que es una cinta que me pasa lo mismo que a ti, Dani, yo la he visto muchísimo en VHS, sobre todo porque me flipaba la carátula de la película.
A mí también.
O sea, era como esa película de terror que todavía no podías ver, pero que esa sí te dejaban porque era para chavales y tal. Y yo creo que cumple con lo que son los canones del cine ochentero. Una de las cosas que más me gusta de esta película, además, sobre todo viéndola ahora en pleno siglo XXI, es lo políticamente incorrecta que es. Que esto se agradece mucho. Es una película violenta. Sí. Es una película, además, por ejemplo, cuando el Aparecido o el Replicante, como se llamó en Latinoamérica, llega a la casa de los malos, ¿no? A la base de los malos, es puro Robocop. O sea,
Es
cualificado. Pero es Robocop, es el momento en el que Robocop llega y se empieza a cargar a todos los de la banda enemiga. Aquí ocurre lo mismo, de una forma más ligera, porque estamos hablando de cine más para
sí, chavales. Lo que hace es cargarse los coches, más que matarles a ellos. En ese momento empieza a
cargarse. Da igual, pero ellos son los coches. Son personas que se expresan a través de sus vehículos a motor, ¿no? De los muscle cars americanos. Y es cierto, es una escena análoga a cuando Robocop entra en el laboratorio de drogas y al ritmo del temazo de Basil Poleduris asesina a 15 personas, 16, 17, ¿no? Y es una escena maravillosa y absolutamente climática. Y
por cierto, Robocop es un año después, ¿eh?
Es de un año después, esta película. En todo caso, Verhoeven bebió de esta peli. Me parece políticamente correcta, perfecto lo que has dicho. Fíjate que yo pensé, me quedé absolutamente patidifuso cuando se carga el primero y se lo carga. Absoluta traición. Un chaval guapete, ¿no? Que tiene más de macarra que de asesino. Porque tú en ese momento de la película ni siquiera sabes que esos chavales han matado a quien está conduciendo ese otro coche. O sea, es un asesinato en absoluta primera regla. Y de hecho, incluso concede muchísimo tiempo a estos dos personajes cómicos. Mofeta y el otro, estos dos macarras absolutamente yonkis, que crees que se van a salvar y al final los revienta igual.
Es la mejor muerte de todas, porque es una explosión. Bueno, es espectacular. O sea, la explosión
maravillosa escena.
La mitad del presupuesto se fue en esa explosión, madre mía. Lo dieron espectacular. Sí.
Totalmente. O sea, la película tiene una absoluta cara dura a la hora de ir liquidando a los personajes en una estructura pues digna de un slasher de cine de terror, de una de Viernes 13, pero que, como digo, es otra más de las mil influencias que tiene esta peli, ¿no? Porque hemos hablado de western desde el escenario, Arizona, el desierto de Arizona, a la ciencia ficción posapocalíptica con ese coche absolutamente marciano, a lo Mad Max, pero al final también yo creo que aspira a ciertas analogías con el cine de terror adolescente. Porque no deja de ser una peli de instituto, ¿no? Con estos chavales que luego además es que no te... Luego este materialismo absolutamente maravilloso, y lo voy a decir así, de los 80, en el cual tú al final, ¿qué final le pones a esta película? En donde un tío vuelve de la tumba para proteger a su novia y vengarse de los macarras. Que es que, perdón, al final es que son macarras, es que ni siquiera es una banda de delincuentes, es que son macarrillas de tres al cuarto, bueno, que los va liquidando.
Es que la película, como se queda tan... es tan, tan deslavazada y se cuentan, se quedan tantas cosas en el aire que no te explican.
Sí.
O sea,
es que es alucinante. Pues, dices, ¿cómo puede ser tan cruel de tener que de matar a estos chavales? Que sí, cierto, le mataron al principio, pero y se quedan con tus coches, pero jolín, parece un poquito excesivo, ¿no?
Yo creo que esa falta de información en la película, el que no se cuenten tantas cosas y que se quedan casi... yo creo que no lo cuentan porque no saben cómo contarlo o porque no pudieron terminar la película, se quedó la película a la mitad, se les acabó el presupuesto, algo así tuvo que ocurrir. Pero sí, eso es lo que hace que la película funcione, porque la película se convierte en una película totalmente abierta a 200.000 sí. interpretaciones. Tú puedes interpretar lo que está pasando de mil maneras, y eso es lo que le da muchísimo valor a la película y hace que la película tenga gracia. Porque yo tengo mi personal interpretación de lo que ha ocurrido, que es algo súper marciano, pero que seguramente no estaba en la cabeza del director ni del guionista cuando se pusieron a hacer esta película.
¿Qué es?
Yo creo que esto es un poco como Los Otros o como En Cierto Sentido. Yo creo que están todos muertos desde el principio de la película. Por eso no se acuerdan de muchas cosas. Por eso ya no se acuerda de cómo mataron a su novio. Ellos hacen como si no hubiese ocurrido. No le reconocen, lo recuerdan con otra cara. Yo creo que están todos como una especie de purgatorio esperando a entrar en el infierno o en el cielo. Y llega este hombre enviado por Dios para mandarlo todos al infierno y salvar a su novia, porque su novia también es poco culpable de su muerte, y irse con ella al cielo. Esa es mi interpretación, fíjate.
Es una película absolutamente carente de toda moralidad, de toda ética, sí, sí. Y de toda decencia, lo cual es absolutamente maravilloso. Y al final me remito, ¿vale? ¿Tú cómo piensas que podría acabar esta película si se hiciera ahora? Pues el tío ha salvado a su novia, ha liquidado a los que le mataron, y se va al cielo, ¿no? O simplemente vuelve a desaparecer, ¿no? Y destruye su coche desaparece, su arma de muerte, ¿no?
Sí.
Pero en esta película ocurre todo lo contrario. Me cago en la leche. Es que al final el tío dice, a tomar por culo, me quedo con la chica, y se queda con la chica, y el coche se lo regala a su hermano. O sea, es una concepción absolutamente materialista de la felicidad que me parece maravillosa, porque es la que yo tengo. Esa es la que no tengo, ¿sabes?
Claro, es el final perfecto. O sea, el final perfecto es de que ellos dos se van al paraíso, se van al cielo, se van... No sabemos
sí,
dónde.
Sí,
bueno,
sí, sí, sí.
Vamos a ver, es imposible que... Porque se van en una moto de campo sin casco a atravesar el desierto. ¿Dónde coño van? No pueden ir a ningún sitio. O sea, es imposible.
Es completamente amoral. La película va contra toda lógica. De la lógica y de la ética, lo cual es maravilloso, porque es un final feliz tan absolutamente forzado,
sí,
que solo puede ser, que solo puede simplemente confirmar tus mejores concepciones de lo que es la vida, y que son absolutamente irreales, naturalmente, ¿no? Pero
pues es claro, o nada pretencioso también, nada. La ideología de los años 80, sobre todo en el cine norteamericano, de vamos a ver, lo que tenemos claro es que tiene que haber un happy end, y a partir de ahí me da igual cómo sea, si tenemos que hacer creer que un ángel ha llegado y se va a quedar en la tierra con otro rostro y con la novia, lo hacemos. O sea, no hay ningún tipo de problema, no hay ningún tipo de pretenciosidad a la hora de plantear estas cosas. Y lo curioso es que esas películas son las que luego triunfaban. Esta sí que es verdad, pues que tuvo un poquito menos de taquilla que otras producciones, sí. Pero muchas de esas cintas arriesgaban en eso, ¿no? En decir, ¿qué es lo que busca el público? Busca entretenimiento y, por supuesto, busca no irse del cine con un mal sabor de boca. Pues lo hacemos posible. Y ahí no tenían problemas en apostar los productores. Creo que eso era un gran acierto. Sí. Y que ahora se ha dejado de hacer por esa moralina, ¿no? Por buscar lo políticamente correcto, por buscar la blandería, ¿no?
Sí, sí. Porque al final siempre justifican a los malos. Siempre, en las películas de hoy en día los malos tienen algún trauma y están justificados por qué hacen las cosas. Son malos por algo. Al final los malos de las películas de hoy acaban siendo los buenos. No, y en esta película no, los malos son malos porque son malos y ya está. Y te los tienes que cargar sin ningún complejo. Hay que acabar con los malos.
Y eso no les... alguno le salvarías la vida, pero la película va por él igual, de hecho. Sí. Como digo, al pobre mofeta, ¿no? Al empastillado este, que casi parece sí. Un adversario cómico, ¿no? Y bueno, y del hermano de Ron Howard podemos hablar luego largo y tendido.
De Clint Howard, de Cepillo. Cepillo mola. Sí. El personaje de Cepillo mola, es divertido. Es un flipado de los coches, encanta los coches. Está siempre, es como el que le está arreglando los coches constantemente a Nick Cassavetes, que ojo el papelón que hace Nick Cassavetes ahí con esa cara de palo. Pero me encanta, el personaje de Cepillo me parece divertidísimo. O sea, es totalmente estereotipado, no tiene nada, pero mola. Luego, simplemente por la estética, me encanta.
Clint Howard, el hermano de Ron Howard, luego en los 90 hizo una saga de terror en donde él era el prota.
El heladero, ¿no?
El heladero, Ice Cream Man, donde cortaba cabezas y las ponía en los cucuruchos de helado y se los vendía a los niños. ¡Qué maravilla, por Dios! Dios mío.
Bueno, luego Nick Cassavetes dejó la actuación y se metió a lo que es la dirección de...
Sí, claro. El diario de Noah.
El diario de Noah, con eso se dice todo. Sí. O sea, pasó del aparecido al diario de Noah, así es que...
Es surrealista. Algo mal hecho. Todo es surrealista en esta película, como te digo. O sea, es que tiene tanta cara dura, tanta jeta, que solo te puede gustar.
Es que es todo imposible, porque la relación del personaje Nick Cassavetes con Celine Fenn... no la termino de entender, o sea, porque ellos no, en ningún momento han sido novios, ni se han acostado juntos, ni han tenido ninguna... No,
él la tiene secuestrada casi.
Él la tiene como secuestrada, pero él a la vez mientras se va acostando con otras tías, porque hay un momento que el sheriff le va a buscar y él está con otra tía ahí en el garaje ahí acostándose con ella.
Y ella tampoco como... Ella, que se supone que mataron a su novio pero no lo vio...
Claro, es que no tiene ningún sentido.
Hay que creérselo cuando ella estaba debajo del novio, cuando se mataron, ¿eh?
Claro. Sufre como... Por eso digo que están todos muertos, porque todos sufren como una amnesia selectiva, que no recuerdan las cosas y siguen actuando, porque van cayendo los amigos, los compinches de la banda esta, como moscas, pero cada vez que aparece el coche del aparecido, todos quieren correr contra él. O sea, parece que se les olvida que, tío, vas a palmar, que tu anterior colega murió en la carrera, o sea, tú vas a morir. A todos se les olvida, o sea, en esta película a todos los personajes se les olvidan las cosas, o sea, ni siquiera el hermano es capaz de reconocer a su hermano muerto, ¿sabes? Aunque tenga la cara de Charlie Sheen.
Exactamente, no hay ninguna lógica.
Están todos como en un limbo, como en un purgatorio, esperando a ver hacia dónde van. Si al infierno o al cielo. Esa es mi interpretación.
Es un sinsentido, Dani. Sí.
La novia le reconoce en el último momento, en el último plano, porque simplemente le dice un comentario y ella lo identifica como, ay, va, si es mi novio, si me acabo de enterar, ¿sí eres tú?
Es como que falta alguna escena por ahí.
Para explicar un poco, mira, soy yo, tal cual. No, es simplemente hacer un comentario y decir, anda leche, si has sido tú todo el tiempo.
Claro, por ahí.
Tan panchos.
Por ahí falta una escena al principio de la película en donde se fundamente la relación entre este chico y su novia, ¿no? Uh-huh. Desde una perspectiva lógica lo veo, pero... yo creo que al final juega a su favor, porque es una película absolutamente carente de todo sentimentalismo.
No, pero acordaos que hay una escena Hay una cosa, hay una escena a la que yo me agarro para defender mi teoría, y es un momento en el que el personaje del aparecido, claro, que es que decimos el aparecido como si fuese Charlie Sheen, pero Charlie Sheen aparece en tres escenas de la película, porque durante toda la película vemos a un tío con un mono con un casco, pero puede ser Charlie Sheen o puede ser Bertín Osborne, que está dentro del casco. No sabemos quién es, o sea, no puede ser cualquier actor.
Osborne. Sí, canta una ranchera, ¿no?
Y hay un momento en el que tiene una escena, un enfrentamiento entre él y el personaje de Nick Cassavetes, que acaban los dos en un cementerio. No sé si os acordáis. Sí. Y de repente el aparecido surge detrás de una lápida, y la lápida...
Le enseña su tumba.
Le enseñan la tumba de Nick Cassavetes, como diciendo, ya estás muerto. Ahí es donde yo lo que me agarro diciendo que están todos muertos.
Es verdad. Sí, sí, no le enseña la tumba del chaval que mató para decirle, yo soy yo.
No, diciendo, tú ya estás... Tumba. Le enseña la suya, efectivamente. Por eso es mi interpretación.
No lo sé, tío, no, te lo juro. Pero es que, de nuevo, vuelvo a la carencia absoluta de sentimentalismo en esta película. El personaje de Sherilyn Fenn, por cierto, no puede haber ser humano más bello sobre la Tierra.
Guapa, por favor, guapísima. Sí.
Sale guapísima, además, en esta película.
Sí, es tremendo. Y no recuerda particularmente a su ex, asesinado en sus narices. Bueno, asesinado no, desaparecido, porque nunca se encontró el cadáver. Pero luego el personaje de Charlie Sheen llega a su pueblo y no hay ni una puñetera escena en donde vaya a donde sus padres a decirle, a simplemente mirarles por la ventana del chalet a ver si son felices, igual que hacía Murphy en Robocop, que se iba a su casa abandonada y recordaba a su familia, creándote una idea de personaje, ¿no? O sea, es que no hay... Este tío simplemente va por su novia. Sí. Sin más, y a matar a los que le mataron, pero no hay recuerdo con su hermano, no hay recuerdo con sus padres. Como tú dices, el personaje de Charlie Sheen sale en dos secuencias al principio de la película y en otras dos secuencias al final de la película, pero entre medias no hay un desarrollo de esta subtrama en el cual te caractericen el personaje de esta especie de vengador, de este aparecido. La película, en su lugar, se mezcla. Se pierde, y no digo perderse en un sentido despectivo, en los macarras. Sí. Realmente los protagonistas son Nick Cassavetes y su banda, que están todo el rato sí. ahí.
Sí, y otra de las cosas que más me gusta de la película y de esos sinsentidos que tiene, que tanto el aparecido como Charlie Sheen, lógicamente, aparecen en el pueblo en el mismo momento y nadie se plantea que Charlie Sheen sea el conductor del coche.
Bueno, Randy Quaid.
Esto es como las gafas, vamos a ver, es evidente que es Superman. Pues aquí lo mismo, y nadie se plantea que es él el conductor del coche.
Por cierto, sí. Charlie Sheen, cuando aparece con la moto y cuando van al río este, ahí donde van todos allá a pasar ahí la tarde, hacer un guateque ahí comiendo hamburguesas mientras escuchan música, Charlie Sheen parece que se ha levantado la siesta en todas las escenas, ¿eh? Sale como despeinado, con ojera, mirando así sonriente, como si se acabase, bueno, de la siesta o se acabase de adelantar de la juerga del día anterior. O sea,
sí,
pasa por la...
Y estaba ahí, como se rodó en el mismo año, sí. Iba de Platoon a esta secuencia. Y ahí yo creo que tiene que ver, ¿no?
Sí, sí, de hecho, vale. Creo que se postuló Johnny Depp para el papel, no le cogieron, pero se da la circunstancia de que Johnny Depp salía con Sherilyn Fenn en el momento del rodaje de esta peli. Y por lo tanto Johnny Depp estaba muy por ahí en el rodaje de la peli, o sea que igual se iban los dos juntos a veces a saber qué por Arizona.
Johnny Depp y Charlie Sheen coincidieron en Platoon también, o sea que todo está relacionado.
Exactamente. O sea, exactamente. Que, sí, sí. Por cierto, se murió un cámara en
el rodaje
de la peli. Se mató en uno de los accidentes rodando una de las persecuciones que tiene la película.
Sí, sí, un accidente gordo porque murió el cámara y acabaron unos cuantos heridos graves, además. O sea, que debió ser un... Yo creo que ahí está el kit de por qué la película está incompleta. Yo creo que ese accidente lo cambió todo y por eso hay muchas cosas que no se han rodado. Yo creo que ahí hubo problemas a partir de ese accidente y eso condicionó todo y hace que esta película esté inacabada, esté incompleta.
Incluso el estreno, probablemente esta película fue un absoluto fracaso de taquilla y de hecho se la comieron absolutamente Star Trek 4, la de las ballenas, y Fireball y el Nuevo Mundo. Y yo creo que pues por eso arrojaron la película a la pantalla quizás sin mucho y un particular interés. Se me ocurre el caso análogo en Los Límites de la Realidad con el accidente de helicóptero, ¿no? Y todo eso, ¿no? De una película que, bueno, vamos a intentar sacarla, pero que no se note mucho porque pasó algo, aunque bueno, la verdad es que accidentes en los rodajes y muertes en los rodajes hay muchas más de las que parecen, ¿eh?
Sí, pero
yo creo que esta...
maldito. Y yo creo que esta película es una de esas pelis malditas, como le pasó al Cuervo, como le pasó a Los Límites de la Realidad, películas que ya sea por un accidente, que en este caso la muerte de este operador de cámara, ya se quedan con ese halo de fracaso, ¿no? Ese halo de superstición y ya conlleva que la película sea un fracaso, hablando de taquilla.
Sí,
sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Aquí en España, creo que ni se llegó a estrenar, creo. Se estrenaría en muy pocos cines. Yo no recuerdo que esta película se estrenase aquí en España, ¿eh? Yo creo que llegó
a videoclub. Esta película tuvo una segunda vida en VHS. Sí, o sea, esta película fue un emblema en lo que son videoclubs, en los blockbusters. Pero yo en España no recuerdo tampoco que se estrenara.
Yo sé dónde la he visto. La he visto en vídeo, o sea, la alquilé precisamente por lo que has dicho tú, por la carátula que era muy atractiva. O sea, esto es una película de terror, de no sé muy bien lo que es, porque claro, tú leías la sinopsis de la película y dices, ¿esto qué es? ¿Es una comedia para adolescentes? ¿Es una película de terror?
El póster es tan descarado y tan palpi que casi parece una película de serie B tirando acetosa.
Sí, o sea, y luego es una película que han puesto muchísimo, pero muchísimo en canales de estos locales, en televisión, muchísimo. O sea, deberían estar los derechos de esta película libre o algo había ocurrido porque Porque la han puesto en la tele, pero en lo típico. Pero estoy hablando de finales de los 90, principios de 2000, en canales estos perdidos sí. en televisión, la ponían mucho. Y cosa sí. que me sorprendía. Y ahí la he vuelto a ver un montón de veces más. Sí, sí. Y luego yo me compré la película en Blu-ray, en edición ahí raruna, me la compré porque esta película a mí me flipa. O sea,
pues, sí, sí. O sea, pues, pero española, ¿no? Porque no tiene edición española en Blu-ray.
No, es española.
Claro, y bueno, repito que la tenéis en Amazon, oyentes. Ahora mismo está en Amazon Prime.
Importante, para la gente que nos está escuchando, no se puede ver la película en versión original, cosa que es una faena porque el doblaje es terrible. Pero aún así, siendo tan malo, porque el doblaje en español es tan malo, aún así hace que la película siga teniendo gracia, porque no conoces ninguna de las voces de los actores de doblaje que participan en esta película. Ni uno. Sí. O sea, no, creo que el doblaje original era este. Yo creo recordar haberla visto doblada a finales de los 80 y creo que eran las mismas voces, pero son unas voces que no conoce nadie. O sea...
Pero entonces, ¿cómo habéis accedido a esta película? Porque repito que para mí fue un descubrimiento. Yo nunca la había visto. O sea, la conocía, pero posteriormente, pero yo no recuerdo haberla visto en ningún videoclub. Yo la he visto en Amazon este fin de semana. Gonzalo, ¿tú cómo la viste?
¿La alquilaste? En videoclub, pero hace muchísimo tiempo. Lo que dice Dani, me pasó exactamente lo mismo. Me fascinaba la carátula, además era como de película de terror. Era no recomendada a menores de 13 años, te dejaban verla en casa. Y era pues como la película, digo, mira, aprovechando que es como cine de terror, que luego te das cuenta que de terror tiene poco.
Sí.
La veía y además la alquilé en varias ocasiones. Sí, que recuerdo que el doblaje es el mismo. Creo que no ha habido un redoblaje.
Sí, eso es lo que recuerdo yo.
La atención lo malo que era.
Era malísimo, sí, era terrible.
No era un doblaje de cine.
Y vamos, si no se estrenó en cines, lo más lógico es que al final tiraran, sin desmerecer a los dobladores, ¿no? Pero por dobladores, pues, menos costosos.
Eso sí, menos profesionales, está claro, sí.
El mismo año del estreno, año 86, se estrenaron otras dos pelis motorizadas que sí que han tenido más culto. Que son, bueno, una es obviamente Carretera al Infierno, que es ese thriller de psicópatas con Roger Auer.
Maravilloso.
Y la otra es La Rebelión de las Máquinas, de Stephen King, que es otra absoluta marcianada sin sentido.
Que también está en Amazon, por cierto. Tenemos que hablar con Amazon porque no hacemos más que recomendar películas que tienen en su plataforma, en su catálogo. Esto no puede ser. O sea, algo tenemos que rascar, Juanma.
Que nos paguen un donut o algo así.
Lo que sea. Sí, joder.
Oye, y si hablamos de vehículos, si me permites, Juanma, sí. Si hablamos de naves espaciales, en el 86 también surgió el vuelo del
navegante. El vuelo navegante.
Es un peliculón de Ryan... Randall Kleiser. Y era una joyita, también muy ochentera y también una película muy infravalorada que se está rescatando por los nostálgicos.
Sí, tiene una banda sonora de Alan Silvestri de sintetizador muy, muy chula y sí, yo la recuerdo. El vuelo del navegante la alquilé el primer día que salió porque estaba por ahí casualmente y el tío me dijo, mira, esta acaba de venir y me la llevé y me voló la cabeza. Está hablando pues un chaval de 13 años, o de 12, o de 10, probablemente, y la tengo mucha estima, esa película, la vi muchas veces.
La tengo original de VHS del videoclub, ya sabes que mis padres tienen un videoclub, y esa película la conservo porque era una joya, era una de las películas que veía, vamos, constantemente también, porque me parecía una pasada. Me encantaba la historia del niño, ese niño que de repente se despierta y todos han crecido menos él. Sí. Si no sabes lo que ha pasado, es maravillosa esa película, es sensacional.
Sí, muy cortita además, 80 minutillos.
Nada, sí.
No nada. Sí, es otro par impar este.
También, sí. Cierto, sí.
Pero vamos, yo estoy fascinado con el aparecido. Reconozco que me ha volado la cabeza. Además es que he encontrado las escenas de acción bastante bien hechas. Y a mí que me gustan muchísimo los coches y ver correr coches y todas estas mierdas, es una película que no te estafa. Es una película bien rodada y bastante bien hecha. Al margen del sinsentido que tiene en el guión, Mike Marvin, he estado investigándole un poco y luego ha acabado haciendo películas eróticas, medio cornetes, para canales de pago. Esta es su única producción de relativa altura o casi la única. Tiene muy poco currículum Mike Marvin como director. Y sin embargo no hace un mal trabajo a la hora de hacer una película de coches, porque esto es una película al final Una película juvenil de chavales y coches, un poco rindiendo ese culto de las películas de moteros de los años 50 y todo esto, ¿no? Las películas de autocines, de serie B. Claro.
Hay un momento de la película que es como una especie de homenaje a ese tipo de películas, a American Graffiti, por ejemplo. El momento en el que están todos en la... empieza a sonar Robert Palmer, además me acuerdo perfectamente, Addicted to Love, y están todos en Cage, creo que se llama Burger Cage o como se llama, no me acuerdo cómo se llama muy bien la burguesería. Que es como el centro de reunión de todos los chicos del pueblo. Y me encanta porque eso es muy, muy típico de película americana de adolescentes, de todos en un sitio, con los coches, tomando hamburguesas, como he visto en American Graffiti, y con música de fondo, las chicas con patines, esto como muy idílico, muy de ensueño, de estar metidos como una especie de sueño ilógico, en las cosas suceden. Es como una especie, esta película es como un sueño lúcido. O sea, es como una.
Donde
tú estás decidiendo constantemente qué es lo que quieres que aparezca en tu sueño, ¿no? Quieres que aparezcan chicas guapas, quieres que aparezcan malos estereotipados a los que tú te cargas, y quieres que aparezcan cochazos, que tú lleves cochazos. Pues esta película es como una especie de sueño lúcido en el que tú eliges lo que tiene que ocurrir para ti idílico, a costa de que nada tenga ningún sentido. Simplemente ocurren las cosas porque a ti te gustan y ya está.
Dicen que tiene su sentido eso que dices. Dicen que los 80 fueron los nuevos 50, o mejor dicho, que los 80 son los 50 de ahora, ¿no? Que son dos décadas eminentemente felices, o al menos en cuanto a la representación de las cosas se refiere. Y yo veo esta película, El Aparecido, en todos esos guiños a la América rural de los 50, como una especie de reflejo alucinado, de continuación alucinada y pesadillesca, porque te muestra todos esos escenarios: la chica preciosa saliendo de una casa, la hamburguesería en medio de la carretera, pero básicamente ahí aparece un tío en un coche de última tecnología aplastando malos y provocando explosiones muy tochas, dignas del cine de los 80.
¿Cómo mola el coche, eh? El coche es...
¿Cómo mola el coche? Es una...
El coche es una pasada. Es súper bonito.
Tiene como unas tomas de aire por abajo que se ve que todo el coche está hueco, es decir, que todo es una especie de construcción en forma de bala, probablemente de plexiglás, pero que todo el coche está seguramente hueco, ¿no? Porque si miras el guardabarros, el parachoques de adelante, se ve que por dentro, pues a lo mejor podría ser un 600.
Coche, ¿no? Pues un poco el coche fantástico.
Sí, es cierto. Que además lleva el escudo, creo que es un Pontiac, creo recordar, es un Dodge, lleva el escudo de Dodge por delante, o sea, que supongo que es un prototipo que les cedió la marca.
Es un prototipo. Creo que se construyeron muy pocos coches, fue un prototipo. Creo que de los únicos dos coches funcionales, uno es con el que se hizo la película, y el otro creo que lo compró un tío, un multimillonario, que se lo puso su colección de cochazos y ya está. Y los otros eran carcasas simplemente para momentos de la película, claro. O sea, pero no creo que no fue un coche que se vendió de manera comercial, no se vendió como cualquier coche al uso, ¿sabes?
Oye,
pero salen cochazos de todas maneras, porque salen Corvettes también. Salen,
el Corvette del malo, sí, claro que sí.
El Dodge Daytona también sale, el Plymouth Barracuda, salen coches.
Exactamente, tiene coches muy, muy chulos. No sé, Gonzalo, yo ahora mismo te podemos escuchar. ¿Tú esto lo puedes recomendar tú en la radio, esta película? ¿Te dejarían hacerlo?
Hombre, tendría que imponerme un poco. A ver, es que son películas que... Es muy difícil rescatar ahora, y sobre todo si estas películas las mueves por redes sociales, sobre todo por las más puritanas, son pelis que ahora mismo las acusarían de muchísimas cosas. O sea, esto es una realidad. Yo creo que eso, por eso las valoro todavía más, ¿no? Porque son películas, lo que hablábamos al principio, tan políticamente incorrectas, no porque fueran películas políticamente incorrectas, sino porque el tiempo en el que estamos ahora mismo las ha convertido en películas muy atípicas. Sí. Y eso yo creo que le da un valor enorme a estas producciones.
Sí. Yo quiero volver a los 80, yo quiero volver a esa época en la que todo valía, macho. O sea, en la que no se cuestionaba las cosas como se cuestionan ahora. Muchísima más libertad que ahora, sin ninguna duda. No te acusaban de nada, porque todo valía. O sea, la gente era muchísimo más libre. Si es que hasta el propio Almodóvar, que siempre Almodóvar con estas cosas también es un poco ofendidito, pero él reconoce que nunca ha sido tan libre en España como lo fue al principio de los 80. Y esto lo podemos trasladar al resto del mundo. O sea, en Estados Unidos y en el mundo occidental nunca la gente fue tan libre y se puede hacer tantas cosas sin ningún problema como en los años 80. ¿No? Es que no tengo ninguna duda.
Pequeño off topic, porque el otro día vi Atame, de Pedro Almodóvar, que hacía años que no la veía. Es verdad que es de principios de los 90, pero vamos, tiene ese aroma de los años 80, de las producciones de Almodóvar de los 80. Es una película impensable a día de hoy.
Ni de coña. No podría
realizar a día de hoy con los temas que tratan. Te saldría una marabunta de gente criticando la película.
Sí.
Y dices, joder, Almodóvar, que es un director progresista, un director, bueno, abierto, no podría hacer películas que en su día eran símbolo de la creatividad artística. Ahí tenemos un problema de qué está pasando actualmente.
Si una película tan ligera y tan escapista como El Aparecido, que no hay nada que pueda ofender, ofende a día de hoy, es que algo estamos haciendo mal. Porque
alguno la descubrirá y dirá en Twitter todo ofendido que es esto que está pasando aquí. ¿Qué mundo de machirulos que domina a las mujeres? Bueno, lo de siempre. Se me está yendo la onda.
Bueno, comentarios así darán validez a lo que estamos comentando.
Sí, efectivamente.
A la hora. Porque, oye, criticarla me parece perfecto, pero ya cuando empezamos con términos como esto tiene que prohibirse, esto tiene que tal...
Hay que cancelar los 80, ¿no? Sí.
Hay que cancelar los 80.
Sí, hay que cancelar a Woody Allen, cancelar los 80. Oye, Gonzalo, para que nuestros oyentes que a lo mejor han apreciado tu buen juicio a la hora de juzgar las pelis, ¿dónde te pueden escuchar o leer? Cuéntanos.
Pues mira, ahora mismo estamos de vacaciones, pero a partir de septiembre nos pueden escuchar tanto en Radio Intereconomía, en Vivir de Cine, que además lo voy a presentar ese mes, el mes de septiembre, como en Intereconomía Asturias, en el programa Algo Contigo, donde hay un pequeño espacio de 15 minutitos en donde hablo no solo de estrenos, sino también de películas en Blu-ray, 4D, 4HD, o sea, todas las películas que están saliendo de cine en casa.
Muy bien. Perfecto, sí. Pero estás en Madrid aquí, porque vamos, yo te he conocido en los pases de prensa de Madrid. Y de hecho, este tío sabe, Gonzalo Contreras sabe, domina de verdad el tema. Elige una de las dos pelis, Gonzalo, ¿Dreamscape o El Aparecido, o The Wraith? The Wraith.
Yo diría Dreamscape.
Ajá, pues mira, yo El Aparecido.
Yo también me quedo con El Aparecido.
Sí.
Bueno, pero... me gustan mucho las dos, pero... Me quedo con El Aparecido por lo absurda que es y porque una película tan mala pueda ser tan buena.
Tan buena. Porque puede tener todas las cosas que me gustan en la vida, ¿no? Sí. Esta película.
Sobre todo porque tiene a Serie Fenn en todo su esplendor. Yo por eso ya...
Madre mía.
Son mis series favoritas.
No digo más porque si no nos cancelan el podcast. Pero no digo más. Serie Fenn es Audrey en Twin Peaks.
Twin Peaks, eso es.
¿Para qué?
Es sobre Twin Peaks y tuvo, bueno, el desacierto, acierto, no sé cómo llamarlo, de que participó en la película de Mi obsesión por Elena, no sé si la recordáis.
¡Hombre, claro!
La de Julian Sands, sí. Estaba dirigida por la hija de...
La hija de Billy. Sí.
Al final todo se une, ¿no? El tema... Y fue una porque fue un fracaso de taquilla, fue un fracaso además crítico, fue tremendamente vapuleada. Y eso hizo que esta actriz, que a mí me parece estupenda además de guapa, era muy buena actriz, pues quedara un poquito relegada al olvido.
Es que hay una época maravillosa de thrillers eróticos de segunda clase que hay que descubrir, ¿eh? Porque me acuerdo de Zanda Lee en El Límite del Deseo, con Nicolas Cage, y Judge Reinhold, el de Super Detective Hollywood. Que eso también es fino, ¿eh?
Sí, hombre. Orquídea Salvaje, la de Mickey Rourke, que salía Asunta Serna también, esa era...
Sí, o sea, son los pornetes de los 90 que luego sacaba Recorvisión en VHS, ¿sabes? Todo este estilo de pelis. Bueno, Misión Explosiva con la Erika Eleniak y era de Dennis Hopper también. Bueno,
sí, Tom Berenger.
Tom Berenger. Sí. Madre mía, que se nos va la olla. Bueno, chicos, pues yo no sé qué más podemos hablar aquí. Ya hemos recomendado dos películas que igual muchos de vosotros no habéis visto o las tenéis perdidas en el en el abismo de vuestra memoria. Qué menos que recuperarlas ahora que están en una plataforma que no voy a volver a citar para que no parezca que nos paga.
Parece que hemos llegado a un acuerdo con Amazon y estamos aquí trincando pasta. Pues no, amigos, no estamos viendo un duro por Amazon. O sea que, bueno, pero siempre estamos a tiempo. O sea, si alguien de Amazon está escuchando, pues mira, estamos haciendo aquí una promoción por la cara de un montón de pelis de vuestro catálogo. Así que si queréis haceros algún regalito, pues será bienvenido.
Exactamente. Bueno,
La Gran Huida también la podéis encontrar en Filmin.
Ah, en Filmin también, perfecto. Perfecto.
Pues si también escucha a alguien, pues por si quiere contribuir, ya lo dejo ahí.
A la causa española, que Filmin es española, exactamente. Eso muy bien pensado. Eso. Bueno, pues Dani, ¿qué hacemos? ¿Cerramos esto por esta semana?
Pues sí, yo creo que nos tenemos que despedir. Nos ha quedado un podcast de lo más lisérgico, ¿eh? Porque son dos películas muy lisérgicas, pero me ha encantado.
Una sesión doble. Una sesión doble.
Me ha encantado que hayamos escogido estas dos películas tan imperfectas y perfectas a la vez, de verdad. Sí. Ha sido un acierto, ¿eh? Yo espero que a la gente le haya gustado.
Ha sido una sesión doble en toda regla, como las que ve Christian Slater en Amor a quemarropa, ¿vale? Sí. De ese estilo un poco.
Sí, sí, un poco ese rollo.
Nos ha faltado algo de karate, pero bueno, otra vez era.
Sí, sí, pero bueno, yo creo que ha sido una buena elección. Pues vamos a recordar a la gente dónde puede escucharnos, lo primero. Nos puede escuchar en Apple Podcasts, en iVoox, en Spotify, en la plataforma de podcast de Libertad Digital y Es Radio. Ahí estamos también.
Y en Podimo.
Y en Podimo. Y nos pueden mandar audios, correos, lo que quieran, sugerencias a podcastnld@libertaddigital.com.
podcastnld@libertaddigital.com.
Eso es. Y nos tendremos que ir con una cancioncita, ¿no? Digo yo.
Vale. ¿Qué has seleccionado esta vez?
Pues una canción que suena en El Aparecido, que suele acompañar a los momentos en los que Charlie Sheen y Céline Fenn están juntos. Y el momento de casquete en el río también aparece esa música de fondo. Y es una canción que se llama Hold On Blue Eyes, interpretado por La Marca, que me parece una canción preciosa, súper bonita. Y vamos, viendo la película otra vez hace poco, fui corriendo a Spotify a buscarla porque me la tengo ya metida en una lista, porque es una de mis canciones favoritas ya de siempre. Así que, perfecto. Si os parece bien, nos despedimos con esa canción y hasta la semana que viene.
Y un saludo a Gonzalo Contreras, nuestro invitado por segunda vez, que no última.
Pues muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer.
Pon la música, Dani.
Hala, hasta luego.
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.